sepa usted y para siempre, el corazón es una achura que no se vende. Diana Bellesi. Radio Cuaderno. Escribimos en el aire. Conversaciones. Un momento fuera del tiempo. Radio Cuaderno. Jimena Arnolfi. Escribimos en el aire.
Tenemos muchas cosas para hablar con Flor López, desde la convocatoria de los poemas peronistas hasta el libro que acaba de publicar con su editorial, que reúne la obra de Fernando Noy. Y bueno, también vamos a hablar de su propia producción, por supuesto. Flor es una poeta que suelo leer. Como anunciamos, la invitada de hoy es la poeta Flor López, antropóloga y directora del espacio de escritura creativa El Brote. Desde Radio Nacional Gualeguaychú, te saluda Jimena. ¿Cómo está, Flor?
Hola, ¿cómo estás, Jimena? ¿Todo bien?
Todo bien. Bueno, qué gusto saludarte. Tanto tiempo, Flor.
Sí, sí, un hermoso reencuentro, me encantó. Muchas gracias por convocarme para esta nota.
Gracias a vos, gracias por este tiempo. Bueno, si te parece bien, arranquemos por esta convocatoria llamada Una Palabra de Amor, Poemas Peronistas. Se pueden mandar poemas hasta el 28 de septiembre, tengo entendido. ¿Cómo surgió este proyecto?
Bueno, dale, genial. ¿Se me escucha bien? Eso no sé, porque yo tengo
¿se
un
escucha?
Poco de
perfecto.
Ah, bueno, excelente. Bueno, las antologías, empezamos hace un mes con diferentes antologías, con temáticas, ¿no? En septiembre, el primero de septiembre, presentamos Amores de Secundaria, que de hecho fue muy hermoso porque lo presentamos ahí en la Facultad de Comunicación, en un evento que terminamos haciendo conjuntos con la SAE, acá en la UNC. Y bueno, eso, abrimos una convocatoria para que manden poemas vinculados a una consigna. Tal cual como somos una escuela de escritura, también siempre tiramos ahí una consigna y hacemos como ese link que escriban alrededor de esa consigna y después seleccionamos unos poemas para armar la antología. Habíamos tenido como mucho furor ese primero de septiembre con la presentación de esa antología y bueno, ya sabemos lo que aconteció esa noche del primero de septiembre, el intento de asesinato de Cristina. Y bueno, a raíz de eso, al otro día nosotros teníamos un evento, presentábamos un libro, entonces estábamos como todos muy conmocionados, y bueno, y a raíz de muchas cosas que fuimos pensando y reflexionando, dijimos, bueno, vamos a hacer el evento del otro día, vamos a apostar a la palabra, y bueno, esta antología, digamos, es también una apuesta más a esa necesidad de, bueno, de traer más palabras de amor para la construcción política colectiva.
Bien, bueno, estamos hablando de Una Palabra de Amor, poemas peronistas. Podés mandar tu poema hasta el 28 de septiembre. Aclaraban que no hace falta ser peronista para participar.
Claro, eso lo aclaramos en la convocatoria. La idea es que, bueno, la única consigna de esta antología es que poemas no odiantes, ¿no? Y que puedan aportar eso a la construcción colectiva, conjunta, y pensarnos también no solamente como individuos, sino como ciudadanos pertenecientes a una comunidad que nos necesita.
Totalmente. Sí, me interesa, hablamos desde este espacio muchas veces sobre la poesía como un hecho político, me interesa pensar la palabra como un territorio de disputa desde donde pensar esta llamada realidad y nuestra vida en general, ¿no? Nuestra vida social, nuestra vida política. No considero que para que un escrito sea político se necesite hacer un poema formato manifiesto o panfletario, que por otro lado no me suele interesar lo panfletario, pero la poesía es política. ¿Cómo lo pensás? Sobre todo teniendo en cuenta que creaste esta convocatoria impulsada por este atentado a la democracia que vivimos hace menos de un mes.
Está buenísima tu pregunta y también tu aclaración en relación. Se nota que lees poesía y que sabes bastante del tema, porque ahí estuviste como muy fina en esa cuestión respecto de la poesía por ahí más manifiesta, que se le dice. Nosotros le decimos más manifiesta esa poesía en donde hay una explícita cita a algo ideológico, ¿sí? Y en donde hay como un mensaje muy fuerte, en donde incluso muchas veces se deja de lado las cuestiones estéticas, que es algo que pasó en la Argentina en un momento, en todas las vanguardias de arte vida, etcétera, ¿no? Donde de pronto parecía más importante el mensaje, ¿no? Pero bueno, nosotros por supuesto apostamos a una idea en donde la forma y el mensaje y el contenido estén absolutamente imbrincades, ¿no? Entonces, un poema puede ser político contando una anécdota de nuestra infancia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, por ahí.
Bien. ¿Sí? Bien, buenísimo. Estaba acá leyendo tu Instagram, la pueden seguir a Flor López en Instagram, flor-lo-pez. Mañana tienen una actividad que se llama Poesía en Defensa de la Democracia. Le contamos a la audiencia que Flor López nos está hablando desde Córdoba. Y vos al invitar al encuentro decís que la poesía es, entre otras cosas, el discurso del pueblo. Me interesa eso, porque bueno, el desafío es ese, ¿no? Sacar la poesía de los lugares quizás como, no sé, encorsetados o elitistas y llevarla a lo popular.
Totalmente. Nosotros desde la escuela, y yo también particularmente como poeta también, siempre incitamos esta idea de que la poesía es un lenguaje para todos, además es algo que pertenece a la oralidad, sobre todo. Entonces, parándonos desde ahí, ya esa exclusión que de por sí muchas veces realiza la escritura, ¿no? Como un lugar al que aparentemente, bueno, no aparentemente, sino que pueden acceder no todo el mundo, ¿sí? Y luego después todas las otras trabas que pone la misma escritura a partir de la institucionalización de la misma, la escuela, las universidades. Nosotros apostamos por una poesía que se puede hacer incluso desde un lugar más oral, ¿no? Que también es lo que a nosotros nos interesa. Lo que pega fuerte esa poesía que hace vibrar el cuerpo, que hace sonar el cuerpo, que hace que nos pase algo, ¿sí? Que eso es lo más importante, que nos pueda conmocionar. Y en ese sentido también, que es una poesía que puede educar, que puede llevar un discurso, que puede convocar a otras personas también.
Uh-huh. Acá en este programa, en Radio Cuaderno, cada vez que hablo con alguien que escribe, invito a esa persona a leer algo de su obra para compartir con los oyentes. ¿Te gustaría compartirnos algún poema tuyo?
Más vale, para que lo voy a buscar. Bueno, no lo tenía en la mano, pero acá yo agarré el librito. Bueno, sí, con gusto les comparto un poema.
Genial.
Me encantaría.
Buenísimo. Te escuchamos. Flor, ¿lo tenés ahí o lo estás buscando ahora?
Sí, ya lo tengo. Ya lo tengo.
Perfecto. Te escuchamos.
Fuerte. Bueno, les comparto un poema que es el que lleva el título de mi libro. Mi libro, último libro, se llama Pulseaditas, que lo editamos por La Mariposa y la Iguana, una editorial muy bonita, que está ahí en Capital Federal, pero que llega para todos lados. Y bueno, este poema es el que le da título al libro. Leo entonces.
Dale.
Pulseaditas. Recuerdo de chica estar con mi viejo midiéndome los brazos, a ver quién tenía más músculos. Juntos jugábamos a las pulseaditas. Así se decía en esas épocas. Apoyábamos el codo en la punta de la mesa hasta que sentíamos el hueso tocar con la madera. Nos dábamos la mano en un gesto fraternal y empezábamos a hacer fuerza. Cada uno tiraba para su lado, para vencer así al brazo enemigo. Esa es una imagen que hoy tengo. Después en la escuela yo también quería medirme los músculos. Entonces les proponía al resto de mis compañeros. Las chicas no querían competir, pero Fernando sí. Aceptaba pelear con chicas sin que importara nada. Eso era un gesto noble para mí. Después supe que en realidad Fernando gustaba de mí, pero también quería medirse los músculos conmigo. Sin embargo, eso a mí no me alcanzó como para gustar de él. No me alcanzaron los músculos redondos y bien formados de Fernando, ni su gesto noble, ni su voluntad escandalosa de enfrentarse conmigo. Pero quería verlo, agarrar su mano transpirada y doblarle todo el brazo hacia mi lado, y que cayera rendido con el cuerpo exhausto de tanta fuerza puesta en sacrificio. Un día en el recreo lo reté a Fernando a enfrentarnos a una pulseada. Luego de una fuerza desmedida que inflamó todos los músculos de mi cuello, gané yo. Fernando, enfurecido, no lo pudo soportar y me corrió por todo el aula para pegarme. Pero en ese momento yo creía que era la más fuerte del curso. Me agarró contra la pared mientras el resto de los chicos entraban y salían. Y yo no tuve miedo, porque sabía que mis brazos musculosos eran los más fuertes del curso. Así que lo enfrenté y le hice comerse las ganas de golpearme. Esas son también las imágenes que tengo cada vez que pienso que puedo algo, que no puedo algo, que yo estoy más fuerte, incluso más que papá.
Ay, me encanta. Flor López aquí en Radio Cuaderno, en Radio Nacional Gualeguaychú. Recuerdo ese poema, qué bueno escuchar el poema en tu voz. Te invito a contar qué historias, bueno, podemos intuirlo después de escuchar el poema que da nombre a Pulseaditas, tu libro, pero contanos un poco qué reúne estos poemas, qué historias cuentan estos poemas.
Buenísimo. Pulseaditas es un libro que... Bueno, lo vengo escribiendo hace mucho, ya de hecho cuando salió en papel ya tenía un par de años de estar terminado, y bueno, es un conjunto de poemas que invita a pensar anécdotas de la infancia. Están creados a partir de anécdotas de la infancia que otros me contaban, etcétera, por supuesto producidos en ficción después, pero que intenta mostrar también como una especie de celebración a un cuerpo que en un momento de alguna manera sufrió el no pertenecer, el no estar, el no tener la forma que debía tener tal vez en ese momento, los movimientos que se le exigían a ese cuerpo por sus asignaciones biológicas. Y bueno, y es un poemario que para mí reivindica la fuerza, la potencia, la celebración también de la diversidad y de cómo también uno puede tomar lo que le tocó para hacer otra cosa.
Bien, y ahí en tu descripción nos encontramos entonces con una poesía política. Esos poemas que decís son poemas políticos. ¿Viste que Lebrero decía que él escribía para conversar consigo mismo? Que él escribía para ponerse al día consigo mismo. ¿A vos también te parece que escribir, bueno, de alguna manera es indagar en ese territorio propio? ¿Te interesa esa idea?
Totalmente, totalmente. Yo básicamente escribo para mí y por mí. Entiendo que me gusta mucho la parte del público, la parte de compartir, la parte en donde eso se transforma en otra cosa y además funciona y sirve a otras personas. Pero el impulso que a mí me mueve para la escritura, y creo que por eso me he quedado con la poesía, es mi yo, digamos, ¿no? Es como volver a encontrarme, volver a verme. Estar en el mejor lugar de la vida para mí.
Bien. Bueno, si te parece, vamos tocando varios temas. Después tengo ganas de volver a tu poesía. Contaba recién al comienzo del programa que, bueno, en el marco de estos 50 años del fallecimiento de Alejandra Pizarnik, acaba de salir de imprenta el libro de Fernando Noy, poeta, bueno, artista total. Hace unos días hablamos con él acá en este espacio y nos contó que iba a salir su obra poética por tu editorial. Contanos un poco sobre este libro que estamos esperando con muchas ganas.
Sí, bueno, genial. Bueno, por otro lado tengo este perfil de editora. Bueno, el Brote tiene una editorial que se llama El Brote Editora y ahí, y bueno, yo hago mi rol de editora. Y bueno, con Fernando nos conocimos el año pasado en un evento que organicé ahí en la Manzana de las Luces por los 50 años también de la CHA. De Fundación Igualdad, y bueno, ahí se conmemoraban fechas importantes para nosotros, y bueno, lo invité y ahí nos conocimos, y me propuso él editar sus poemas con nuestra editorial, y bueno, para mí fue obviamente un desafío, un orgullo también poder tener a una persona como vos, tal cual lo describiste, un artista total, y además, algo que yo siempre digo que me fascina de él es esta cosa de mantenerse siempre al margen, ¿no? De la masividad, bueno, de todo lo que se puede ofrecer también, de que da cierta comodidad, él siempre está como un paso al costado para poder ver mejor, para poder hacer otras cosas, y creo que eso lo transforma para mí en un gran artista. Y bueno, este libro se llama Enjambre Poético, y son poemas selectos, no es su obra completa, sino que son poemas seleccionados de todas sus obras publicadas en poesía.
Enjambre Poético, entonces, la obra reunida de Fernando Noy. Sí, está bueno lo que decís, ahí siempre en la trinchera, Fernando Noy. Bueno, me imagino que los poemas estaban dispersos, o bueno, no sé, nos contarás, pero no sé, imagino que por la época seguramente mucho fue publicado de manera independiente, mucho debe haber circulado de mano en mano. ¿Cómo fue el armar toda la obra, el juntar todos los poemas? ¿Qué nos podés contar de esa cocina, de esa ida y vuelta?
Sí, por eso te decía, no es la obra reunida, es decir, no están todos los poemas de Fernando en esta obra, es un librito nuevo que proponemos, un recorrido nuevo, seleccionando poemas de todas sus obras, ¿sí? Bien. Y sí, bueno, la selección fue a través de la lectura de cuatro libros, en realidad, falta uno, de cuatro libros de él. Y bueno, como un poco creo que lo contó Fernando también, muy linda esa nota, un poco esto, ¿no? Como yo le propuse, después él me dijo otros que quería que estén, y bueno, así fue como un intercambio, la verdad, muy fluido y muy disfrutado todo, así que estamos muy ansiosos esperando que venga el domingo, ahí lo voy a buscar al aeropuerto para que, bueno, para celebrar, ¿no? Lo que ya hicimos.
Claro, porque a todo esto está yendo para allá, para Córdoba. ¿Vos estuviste ahí en el armado de esas actividades para celebrar la obra de Alejandra?
No, nosotros vamos a solamente estar a cargo de la presentación del libro el martes a las 19 horas, pero va a haber otras actividades por los 50 años de Alejandra Pizarnik, que eso lo organiza Griselda Gómez y Leandro Manuel Calle desde la Biblioteca Córdoba.
Bien. Buenísimo. Bueno, en la entrevista Fernando Noy nos decía algo muy lindo y es que Alejandra Pizarnik siempre está cerca. Él decía que Alejandra Pizarnik siempre es mañana, que no tiene punto final. ¿Han hablado sobre Alejandra Pizarnik en este intercambio? Está lleno de historias y magia de esos años que cuenta y asistimos a esas historias como si estuviéramos viendo una peli. ¿Qué onda eso? ¿Hablaste algo?
No he hablado con él de Alejandra Pizarnik. Vos sabés que estoy esperándolo acá. Mira, mientras hablo con vos estoy mirando el sillón porque ya sé dónde se va a sentar cuando llegue. sí, estoy esperando.
Ay, qué fiesta.
Los manjares para entre él y yo.
Sí.
Sí. No, estamos muy ansiando esto, ¿no? El encuentro, porque de esa vez que lo vi, que en realidad fueron unos momentos que él hizo una lectura y bueno, pues se fue. Todo el otro intercambio fue por WhatsApp, ¿no? Con muchísima fluidez y con intimidades en el medio y cosas muy hermosas, pero bueno, la charla se va a dar este domingo ahí, después de comer unos ricos tallarines.
Bien, este es el segundo libro de la nueva colección del Brote Editora, que está, la colección está dedicada a quienes nos enseñaron, ¿no?
Exacto, sí. Está bueno que me preguntás, porque, bueno, tenemos una colección de poesía contemporánea en donde publicamos primeros libros, la mayoría de las veces de mis alumnos. Nosotros en la escuela de poesía tenemos 3 años. Después de que transitan los 3 años, publican un libro. Y esa es la colección de poesía contemporánea. Y esta colección que inauguramos ahora se llama Maestres, en donde estamos publicando a todas las personas con las que aprendemos, de las que nos inspiramos, ¿no? En los talleres. Entonces, el primer libro fue de Maya Morozano, Alares, una poeta escritora rosarina.
Sí.
Y este segundo libro de Fernando Noy.
Bien, bueno, fundaste y dirigís ahí en Córdoba la Escuela de Escritura Creativa El Brote, de ahí es que sale la editorial. Cuando hablamos de escuela, ¿también tiene un lugar físico la escuela? ¿Cómo es esa experiencia?
Sí, este año tiene un lugar físico. Empezamos hace varios años y, bueno, así como comenzando, ¿no? Muy a pulmón. Y este año que ya, digamos, hay varios talleres, o sea, de primero, segundo y tercero y 2 grupos de cada año también. Y otro taller más. Y, bueno, cada tanto se dan talleres esporádicos que coordinan otros docentes, tenemos un lugar propio, sí, para eso.
Qué lindo. Bueno, y como tallerista y persona que se dedica a acompañar procesos creativos, ¿qué te parece lo más importante o dónde te interesa profundizar a la hora de coordinar estos espacios de lectura y de escritura?
Ay, qué pregunta, está bueno. Mira, para mí lo más importante en los talleres es lo que pasa. Yo te digo, el brote lo tengo hace más o menos 6 años y han pasado ahí historias de vida, ¿viste? Estoy completamente convencida y te lo puedo decir que su paso por el brote les cambia la vida, pero en realidad es su paso por la poesía, ¿viste? Bueno, por supuesto que hay una modalidad, hay una contención, hay muchas ideas que nosotros tenemos muy radicales respecto de la vida y del amor y de la amistad y todo, pero realmente su paso por la poesía les atraviesa y les cambia la vida. Y para mí lo más importante es poder hacer que eso suceda, ¿no? Yo me acuerdo que cuando empecé a laburar de esto, que es hace como 10 años, siempre cuento que yo fundé este espacio porque en realidad yo había ido a unos talleres y para mí ir al taller era lo mejor que me pasaba en la semana. Y era una sensación tan linda que lo que yo quería era que la gente sintiera esa sensación, ¿no? De esperar el día del taller, de entrar ahí y, bueno, volver renovado a tu vida cotidiana que a veces es rutinaria, aburrida, bueno, ya sabemos. Pero bueno, un poco eso, ¿sí? Y además, por supuesto que aprenden a escribir en realidad aprenden a encontrarse con lo que ya sabían y escriben cosas increíbles.
Qué lindo, qué lindo. Hace un rato dijiste que apostás a la poesía oral. Vi algunas notas que te han hecho anteriormente y muchas veces te han preguntado, te han consultado por la movida del slam. No sé si es que tenés una relación con el slam en tanto movimiento o en Córdoba hay mucha modalidad de poesía oral y este tipo de poesía más performática. ¿Cómo es el asunto?
Bueno, en realidad, cuando yo digo que soy fan de la poesía oral, no estoy hablando del slam. No es
Bien.
que no sea fan del slam. Después me retuitean, nada. No. Pero quiero decir, el slam es otra cosa, ¿no? Tiene otra modalidad, tiene otro entrenamiento. Pero cuando digo que soy fanática de la poesía oral, quiero decir que la poesía es oral, ¿no?
Sí.
Si bien está anclada en un dispositivo escrito, a primera vista, ¿no? En nuestros talleres también deconstruimos eso y llegamos a, digamos, encontrarnos con ese parentesco que hay entre lo que uno dice y lo que uno escribe y cómo lo interpreta, ¿no? Y en esa interpretación hay una síntesis también y hay una voz muy personal de cada uno. Aparece alguien, ¿no? Que a lo mejor incluso es desconocido para esa misma persona.
En tus relatos hay un viaje a Brasil en algún momento y un encuentro con un grupo de mujeres lesbianas y negras que militaban desde el slam o la poesía oral. ¿Cómo fue esa experiencia?
Sí, vos sabés que Brasil tiene una política muy increíble en relación al slam, digamos. El slam se da de distintas maneras en distintas partes del mundo, pero los lugares más fuertes son México, Barcelona y Brasil. Y en todos esos lugares se da de diferentes maneras, ¿no? Tiene distintos componentes y distintos sentidos. Y en Brasil particularmente, el slam es una herramienta de protesta. Esto que empezamos a hablar al principio, ¿no? Como esa cosa media manifiesta de los poemas. En Brasil, el slam es de ese modo, ¿no? Tiene como esa cosa intrínseca digamos, de la denuncia social.
Claro. Sí. Flor, ¿estás ahí?
Estoy, ¿se escucha?
Ah, pensé que se había cortado. Está bien. Bárbaro. Bueno, tengo ganas de escucharte un poquito más. Se me ocurre, ¿sabés qué? Vos tenés el libro, ¿no? ¿Ya tenés el libro de Fernando Noy?
Lo tengo acá, sí, de hecho.
Bueno, porque quizás nos podés compartir algún poema de Fernando Noy
Bueno.
y luego algún poema tuyo también. Tenemos tiempo, así que me parece que podemos hacer las dos cosas.
Bueno, dale, dale. Genial, va a ser una experiencia nueva. Esto no lo hice nunca. Vamos a
Vamos.
ver qué dice después Fernando.
Dale.
Déjame buscar.
Sí.
Sí.
Estamos hablando con Flor López. Poeta, bueno, editora también, ella acaba de publicar, editar Enjambre Poético, esta obra que reúne poemas de Fernando Noy, nuestro admirado Noy. Así que ahora escucharemos algún poema en la voz de Flor López.
Bueno, les leo uno de mis favoritos, que está hacia el final del libro. A ver, carta a la diva. Voy.
Dale.
No, no estarás sola, al modo de una propaganda que la autopsia oxidada. Solo eso querrías, volverte producto, marca, patente, envoltorio, incólume, recetario falso, sello que otorga vida, piedra, pluma, figura de lo infiel. Escribo tu nombre en el borde lustroso del afiche. Se trata de arrojándole monedas a las palomas.
Buenísimo, buenísimo. Estaba recordando recién, bueno, un poco de la charla con Noy, hablando de Pizarnik, recordé ese fragmento en el que Alejandra dice que cada palabra dice lo que dice y además más y otra cosa, y ella también decía que a los poemas los escribía palabra por palabra, deteniéndose en cada palabra. Bueno, de hecho, Fernando Noy nos contó que tenía pizarras en su casa y así iba formando los poemas. Es re lindo eso que contaba. ¿Cómo es en tu caso o cómo pensás el laboratorio de la escritura?
¿Cómo me pasa a mí o cómo se lo hago hacer a mis alumnos? Porque
a ver.
Una historia muy diferente.
Contanos.
Siempre les digo que bueno, yo no puedo hacer lo que les pido que hagan, ¿viste? pero yo la verdad es que no soy disciplinada para la escritura de poesía. Como vos bien dijiste en un momento, el poema es algo que necesariamente es una conversación conmigo y bueno, entonces aparece cuando yo tengo algo para decir, ¿no? Como no puedo hacer un poema a domicilio, ¿no? Como esa cosa de para algo, me cuesta mucho, ¿no? A veces lo hago, pero bueno, en realidad para mí lo que importa es ese impulso en que sale algo, ¿no? Y después se transforma en otra cosa. Antes, cuando era más joven, no es que no lo sea, pero cuando era aún más joven, nada, escribía mucho más y mucho más verborrágicamente, tal vez. Pero no, ahora la verdad es que estoy como laburando en un libro que se llama Lo Común. Es un libro que empezaron los primeros poemas en el 2020 y donde nace una voz muy diferente a la de Pulseaditas. Y bueno, y cada tanto escribo un poema que va a ir para ese libro, ¿viste? Pero no es algo que yo me ponga un objetivo, ¿viste? A mí tampoco me interesa esto de publicar libros todos los años. Es más, me acuerdo el otro día le decía a mi novia, me muero si tengo que publicar ahora el otro libro. Tengo como dos libros ahí inéditos, pero no los quiero publicar porque publicar un libro es una movida, ¿viste? También una energía que hay que ponerle al libro para que salga, para que se mueva. Y bueno, no, a mí me gusta darle el tiempo a los libros, a los poemas, eso.
Bien, y está bueno que los poemas reposen también, que tengan su tiempo, que maceren. Recuerdo escuchar unos poemas tuyos en vivo. Y recuerdo que alguna vez contaste que es importante Diana Bellesi para vos. Aquí suena mucho Diana Bellesi. Si te parece, contanos cómo es el encuentro con Bellesi y qué contraseñas o enseñanzas te ha dejado el encuentro con Bellesi para pensar la propia escritura.
Bueno, a Diana la extraño mucho, le mando un beso, hace un montón que no la veo. Y bueno, Diana fue quien me ayudó a corregir este libro que te digo, el último libro. Y fue muy hermoso porque también fue un encuentro muy fortuito, muy casual de alguna manera. Yo por alguna razón supe que quería que este libro lo corrigiera ella, verlo con ella, trabajarlo con ella. Y la verdad es que pasaron como 2 años hasta que pudimos encontrarnos y yo iba a su casa y viajaba exclusivamente a veces solamente para eso y me volvía. Y bueno, y a veces viajaba para leer 3 poemas, ¿no? Y leíamos 3 poemas y los corregíamos, tomábamos café y bueno, y eso era todo, ¿no? Pero bueno, era un montón. Y la verdad es que con ella aprendí que el poema es música, que es algo que yo ya sabía, pero me alegró mucho saber que era una grande que admiraba así y pensaba lo mismo. Y por otro lado, también aprendí a darle el lugar que se merece un poema, como si fuese algo único, ¿no? Nosotros a veces estábamos una hora con una hoja nomás, que era el poema. Y todo el tiempo y el espacio lo ocupaba eso, ¿no? Y eso lo que me pasó es como aprender el respeto profundo por eso que uno hace, ¿no? Que a veces uno, bueno, lo tiene, a veces lucha con eso, a veces se lo intenta explicar a otros, ¿no? Y bueno, cada vez que pierdo un poco el faro, me acuerdo de esos momentos en donde no había nada más que, no sé, esas 15 líneas, ¿no? Y bueno, muy lindo.
Hermoso, el poema es música. Bueno, te invito a leer un poema más, un poema tuyo, Flor, así nos despedimos
Bueno.
y queda tu poesía, tu poema en el aire, tu música en el aire.
Bueno, muchas gracias. Antes, entonces de empezar a leer y despedirme, quiero agradecerte a vos por convocarme para esta nota, por dar el lugar, por escuchar los poemas, por convocarlo a Fernando también, y bueno, por hacer girar también un poco este libro que es una apuesta de él, editar con una editorial tan chiquita como nosotros y de Córdoba. Así que bueno, le estamos poniendo mucho amor al libro para que llegue a todos lados y que la gente conozca. Porque hay mucha gente que también, joven, que no conoce a Fernando y que tiene que conocerlo porque es una leyenda viva, ¿no?
Sí.
Así que bueno, acá voy a leer el último poema que cierra mi libro, que se llama En una parte de mi memoria.
Te escuchamos.
Todas las veces que pienso en mi infancia me acuerdo de los perritos y los músculos. En una parte de mi memoria todos los hijos de la pelusa. Atrás de los ligustrines, preñada por mi perro o por cualquier perro, siempre más de uno, naciendo de su vientre pequeño. Perritos que llegaban a casa para irse, quién sabe dónde, entre los brazos de papá. En la otra parte de mi memoria están los músculos, los que tenía mi viejo en los brazos que sostenían los perros, los grandes, los chicos, los mismos músculos que iba a tener yo. Los músculos que me empezaron a crecer desde chiquita, casi sin pensarlo, un cuerpo que se hacía parte de mí, mientras los perritos salían del vientre de la pelusa. Atrás de los ligustrines también hablaba sola con los perros. A veces me iba para allá a la siesta y me tocaba los músculos de los brazos, de las piernas, que crecían y se endurecían en este cuerpo que se hacía parte de mí. Todo eso aparece hoy en una parte y en otra parte de mi memoria, perritos y músculos naciendo juntos.
Muchísimas gracias, Flor, por este tiempo, por compartir tu poesía y bueno, y los proyectos de los que estuvimos hablando. Te mando un abrazo grande, un gusto conversar con vos.
Muchísimas gracias. Hasta pronto.
Hasta pronto, un abrazo.
Un abrazo.
Pasó por Radio Cuaderno, aquí por Radio Nacional, Gualeguaychú, Flor López, poeta y editora. Recordamos que el libro de Fernando Noy, que acaba de salir de imprenta, que publicó Flor López con su editorial El Brote, se presentará el martes que viene, ¿no? Sí, martes 27 de septiembre en la Biblioteca Córdoba. Bueno, en el marco también del homenaje por los 50 años del fallecimiento de Alejandra Pizarnik. Alejandra Pizarnik, siempre es mañana.